¿Qué tal, familia? Bienvenidos al espacio financiero más completo que existe en el mundo de los podcasts. Yo soy Jorge Post, experto en educación financiera y productos de ahorro, inversión y seguros, y soy su anfitrión en Financial Awareness. Estoy contento de saludarlos y me pone aún más contento de tener a un invitado súper especial como el del día de hoy y el tema que vamos a platicar, que es ¿por qué necesitas un seguro y cuál es el bueno? Y considero que es uno de los temas más importantes que debemos abordar cuando platicamos acerca de qué hacer con nuestro dinero, dónde ahorrar e invertirlo, cómo generar aún más dinero, etc. Y es importante porque si bien cuando invertimos estamos administrando un riesgo, tratando de minimizarlo, en los seguros lo que hacemos es minimizar el riesgo y transferirlo. Pero la pregunta de siempre, ¿cuál nos conviene? ¿Uno de gastos médicos, uno de vida, un plan personal de retiro por medio de una aseguradora? Bueno, estas preguntas son de las más comunes que nos hacen a quienes somos agentes de seguros y asesores financieros. Y son preguntas como, por ejemplo, ¿por qué me conviene invertir en un plan de ahorro con una aseguradora en lugar de un banco? ¿Dónde está más seguro mi dinero? ¿Qué pasa si la aseguradora quiebra? Para atender enfermedades y accidentes, ¿qué seguro necesito? ¿De qué depende el precio? Si busco complementar mi ahorro para el retiro, ¿cómo calculo el dinero que necesito de aquí a 20, 30, 40 años? ¿Qué planes existen? ¿Qué beneficios tienen? Y pues bueno, muchísimas otras preguntas. Y para eso invité a un compañero del ramo de seguros que estimo y admiro bastante, lo admiro muchísimo. Y vamos a platicar acerca de por qué necesitas un seguro y cuál es el bueno. Y te voy a dar tres razones por las que me siento enormemente complacido de tener a este invitado. La número uno, aunque no tengo el gusto de conocerlo personalmente, porque nos conocimos por el medio de seguros, pero de manera virtual, él está en Guadalajara, yo estoy en Ciudad de México, pero admiro muchísimo su humildad. Y esto me lleva al punto número dos. Tiene más de 15 años de experiencia en el ramo financiero y obviamente trae todo el conocimiento en el ramo de seguros. Y el expertise para platicarnos de todas las dudas que tiene la raza sobre los seguros, ¿no? De las que ya hablamos. Y el punto número tres. Si hablamos de su preparación y carrera profesional, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Ha sido acreedor a premios internacionales de calidad y productividad por LIMRA, que significa Life Insurance Marketing and Research Association, y ha sido miembro del Consejo de Ventas de GNP. Entonces, para que se den una idea del nivel de invitados que tenemos en este podcast. Familia, les Juan Pablo Estavillo, por favor, démosle un aplauso virtual. Voy a aplaudir acá desde mi lado, para que se sienta como en casa. Y bueno, empezamos esta conversación. Juan Pablo, cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria, algo que nos quieras compartir, que me haya faltado acá en los puntos que yo di.
No, hombre, muchas gracias, al contrario. Muchas gracias por esa presentación. Yo también cabe mencionar que yo también admiro mucho el trabajo que haces, porque también te empecé a seguir en redes por una recomendación de un conocido que tenemos en conjunto, y la admiración es mutua. Muchas gracias por la presentación, mi estimado.
No, gracias, Juan, gracias. Cuéntanos algo que me faltó de ti, que ahorita lo estamos hablando fuera del aire, por así decirlo, acerca de tu maestría que es de especialización en seguros, ¿no?
Sí, bueno, pues es un programa que es mixto, porque pesca un poquito del American College, que ahí es en donde cursé algunos módulos, se llama Life Insurance, no, Life Underwriting Training Council, LUTC. Que es una especialización para los seguros de vida, para los que nos especializamos en seguros de vida. Y es una, obviamente, pues es una certificación internacional. Y aunado a eso, pues hubo también un posgrado por parte del ITAM que complementó toda esta preparación. Entre todo el carrusel de capacitación de GNP, y pues ya eso me llevó al título de máster en seguros personales dentro de la compañía.
Va,
sí, bastante, un carrusel bastante completo de especialización.
Sí, no, totalmente. Digo, llevas más de 15 años, ¿y qué es lo que te llamó la atención acerca de ser agente de seguros? ¿Qué es lo que sientes tú cuando ayudas a una persona pues a asegurarse?
Ahorita siento una satisfacción muy grande, porque sí estoy muy casado con la idea de que las personas, mira, cuesta trabajo generar patrimonio, incluso las personas que no tienen patrimonio. Su principal patrimonio físico me refiero, su principal patrimonio activo es su capacidad de producir para poder llevar de comer a su casa. ¿Sí? La capacidad de producir es despertarte en las mañanas, ir a trabajar y llevar dinero a tu casa para que tu familia puedan comer, puedan vestir, puedan salir, ir de vacaciones, estudiar, etc. Entonces eso es el principal activo que tiene cualquier ser humano, la capacidad de producir dinero. Más allá de pensar en el patrimonio como que tengo una casa, 10 casas, ¿no? Y el lograr que una persona logre entender la importancia de proteger eso, de proteger su productividad, de garantizar que a su familia no le va a hacer falta absolutamente nada, independientemente de lo que le suceda. Pues sí, la verdad, ahorita ya me da una satisfacción muy grande porque cada vez me caso más con la carrera. Cada vez veo más el beneficio. ¿Por qué? Porque me ha tocado pagar ya siniestros de fallecidos. Me ha tocado tramitar pagos millonarios con pólizas de gastos médicos mayores y un sinfín de cosas que he visto que los seguros han hecho por mis asegurados. Pues sí, sí se siente una satisfacción tremendamente grande.
Creo que es un tema bastante importante el que tú acabas de tocar acerca del patrimonio de a las personas. El mayor patrimonio pues es la creación de riqueza que viene por las mismas personas, ¿no? O sea, es el mayor activo que van a tener las personas, son su mayor activo. Y creo que esa es la parte importante del concepto de los seguros, como ahorita lo comentaba, la parte de siempre cuando invertimos, siempre nos emociona mucho la idea de invertir y ganar más dinero. Y ahí hablamos de una minimización del riesgo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando podemos transferir el riesgo? Pues nos conviene mucho más. Y yo sé que este capítulo no va a ser suficiente para decir todo lo que tenemos o podemos decir acerca de los seguros. Entonces, lo que yo hice fue vamos a hablar de dos, o sea, vamos a ponerlo como en dos secciones. Bueno, primero vamos a hablar de por qué son importantes los seguros de gastos médicos mayores y después vamos a hablar acerca del ahorro y de los seguros de vida. Sabemos que hay muchos tipos de seguros. Si me falta uno, dímelo. Por ejemplo, seguros de auto, seguros para pymes, seguros para negocios, pues, de hogar, daños, pues, auto. ¿Qué me hace falta? Seguros de viaje. ¿Qué más? ¿Cuáles más conoces tú?
Bueno, pues el seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro de invalidez. Pues es que puedo asegurar prácticamente todo, embarcaciones, aviones. Ahora sí que muchas personas nos ubican en la escala evolutiva de los vendedores como hasta abajo, pero le digo, dime algo que tú vendas que no te lo asegure.
Exacto, eso es algo bastante, bastante importante. Pero bueno, entonces, pues sin más, vamos a entrar en el tema. Vamos a hablar primero de los gastos médicos mayores. Tú, Juan Pablo, tú que tienes obviamente mucho más experiencia que yo, ¿por qué son importantes los gastos médicos mayores? Primero, ¿qué son los gastos médicos, los seguros de gastos médicos mayores? Y segundo, ¿por qué son importantes?
Los seguros de gastos médicos mayores son contratos, pólizas que te ayudan a prevenir pérdidas millonarias en caso de que tengas alguna enfermedad o un accidente. Básicamente es un seguro de gastos médicos mayores. Obviamente tiene sus recovecos, tiene sus bemoles, no letras chiquitas. Tiene sus condiciones para que pueda proceder como debe de proceder, porque incluso si revisan un seguro de gastos médicos, las exclusiones o las indicaciones especiales vienen en negrito y vienen en letras grandes. O sea, no son letras chiquitas. Entonces, eso para mí es un seguro de gastos médicos. Es un contrato que previene pérdidas millonarias a una persona o a una familia en caso de que se presente un accidente o una enfermedad. Y creo que con eso contesto un poquito la segunda pregunta de por qué son importantes. Y aquí te pongo un ejemplo. A mí me tocó un buen amigo que desgraciadamente falleció porque le dio leucemia 3 veces. Yo jamás en mi vida había escuchado a una persona que le diera leucemia 3 veces, nunca. Incluso de un trasplante de médula le cambió el tipo de sangre, ¿no? Todo el pago de siniestro, bueno, de pago de la cuenta entre hospitales, tratamientos, llegó a 45 millones de pesos. Es una cifra, o sea, hasta al más millonario le pegan 45 millones de pesos, definitivamente, o sea, al más acaudalado le hubieran dolido gastar 45 millones de pesos. Entonces yo lo veo como finanzas inteligentes. El otro día platicaba con una señora hace años, ¿no? El otro día, y me decía, no, yo tengo un fondo de emergencia de 5 millones de pesos para pagar cualquier enfermedad que se presente en mi familia. Y hablaba de ella como de sus hijos y de sus nietos. Y le hice un cálculo, una corrida, le dije, si usted me da esos 5 millones de pesos, yo le garantizo a usted de por vida un seguro de gastos médicos para usted y para toda su familia. Entonces, pues sí se quedó apantallado. Le dije, pues sí, o sea, ¿para qué los tiene guardados en el fondo? Por 5 millones, yo le garantizo, en ese entonces había seguro sin límite, una cobertura sin límite. O sea, pase lo que pase, no va a haber límite para que yo le cubra una enfermedad o un accidente. pues por eso lo veo yo como finanzas inteligentes. Pero bueno, seguía con el otro ejemplo. Pues imagínate 45 millones de pesos. He escuchado personas que de tener un estilo de vida que incluso andar hasta en helicóptero, a este señor le da un cáncer y pues no hubo dinero que aguantara. Porque además todo dependía de él. Él era arquitecto, falleció. Él era arquitecto, entonces obviamente pues realmente pues no tuvo mucho que heredar en cuanto a empresa, porque el que generaba, el generador de lana era él.
El arquitecto.
Entonces tuvieron que cambiar su estilo de vida por completo, porque no nada más se gastaron todo el patrimonio, se terminó muriendo la fuente de riqueza que era él y se quedaron sin nada. Y en otro caso también, este caso que sí, a mí sí me movió mucho, y te explico los ejemplos de por qué es importante tener los seguros de gastos médicos. Un señor que me quiso cancelar el seguro de gastos médicos incluso porque ya no lo podía pagar y le dije, es un esfuerzo. Y justo ese mismo año, en diciembre, le dio un dolor intenso de cabeza, se mete al hospital y pues real, ya, un derrame cerebral. Pero el derrame cerebral fue el menor de los problemas porque le detectaron que traía una serie de tumoraciones a lo largo de todas las cervicales. Pero fue una tumoración la que reventó e hizo que le diera este derrame. Yo le había insistido que tampoco cancelara el seguro de vida, pero en fin, ese sí lo canceló. La cuenta de él fueron cerca de 5 millones de pesos. El problema es que se extendió durante 2 años, 2 meses la enfermedad. Terminó falleciendo también. Pero él era abogado. Pues imagínate, dejó de ejercer 2 años, 2 meses. Y para poder mantener la póliza de gastos médicos, pues la tenías que seguir pagando. Pues, pero gracias a esa póliza, la señora, la esposa, viuda ahora, no vendió su casa. Porque estuvo a nada de vender su casa para salir de broncas. Y dije, no necesita venderla, para eso está seguro.
Agenda tu asesoría financiera gratuita y personalizada enviando un WhatsApp al 811-74-369-76.
Pues por supuesto que mantener 2 años ahí sin ingreso pues está difícil, pero sin el seguro de gastos médicos hubiera sido 10 veces peor porque hubieran tenido que vender la casa, que era patrimonio de ellos. Sí, entonces es importante.
Perdón.
Es importante para evitar esas pérdidas, como lo decía en un inicio, de patrimonio que te cuesta tanto trabajo formar, primero que nada, de no tener que endosarle las facturas o las escrituras de tu casa a los del hospital, porque sucede, tienen oficinas especializadas para eso. Y sobre todo, pues para salvaguardar la tranquilidad mental tuya de tu familia. Es decir, no pasa nada, nos vamos a atender en los mejores hospitales, con los mejores doctores, y vamos a estar cubiertos sin ningún problema. Eso es paz mental.
Claro, y me parece excelente que pongas los ejemplos, porque siempre creemos que no nos va a pasar. Siempre sabemos, conocemos a alguien, sabemos qué pasa, pero como que estamos rejegos a que nos va a pasar, ¿no? Refutamos la idea de que a mí me va a dar algo. ¿Por qué? Porque yo me siento muy bien, porque yo tengo la salud, porque yo hago ejercicio, porque lo que sea, ¿no? Pero la otra estaba leyendo, por ejemplo, un reporte de que los infartos eran más comunes en los hombres que en las mujeres y dentro de los 30, 40 años, y más comunes aún si eran atletas. Entonces dices, oye, ya ni hacer ejercicio te salva, ¿no?
Entonces. No, ya sé. Sí. Oye, ¿y no sé si viste el video tú de Sofía Niño de Rivera, la standupera?
¿Cuál?
Que dice que el mejor seguro que existe para el mexicano es Toco Madera.
Ah, sí. sí, es algo cultural.
No, hombre, Toco Madera, o lo cancelo. De repente creemos que por comprar un seguro, hay gente que lo cree, realmente me lo han dicho. Y dice, oye, no, es la ley de la atracción. Si compro algo de eso, lo estoy atrayendo. Realmente no es así.
Realmente. Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, platicando acerca de ahorita que daba los ejemplos, ¿qué opciones conoces tú? O sea, ¿qué opciones yo tengo o una persona tiene para contratar un seguro de gastos médicos mayores? Porque existen millones de opciones, ¿no? Digo, hay muchas combinaciones que puedes hacer. A mí me toca mucho que por redes sociales me preguntan, oye, ¿manejas seguros de gastos médicos mayores? Sí, los manejo. Ah, bueno, ¿cuánto me cuesta? Y yo, pues, depende, ¿no? Ese siempre es una respuesta, depende, ¿qué es lo que quieres? ¿Dónde te quieres atender? Pero ahorita vamos a hablar acerca del deducible, el coaseguro y todos estos conceptos que a lo mejor no siempre están muy claros, pero más o menos que nos puedas compartir un poquito de cuáles opciones existen en el mercado de gastos médicos mayores.
Sí, claro, pues como bien lo dices tú, cada compañía o cada póliza de gastos médicos tiene muchísimas combinaciones. Tiene más de 1,000 combinaciones. ¿Por qué? Porque juegas con el nivel hospitalario, la oferta hospitalaria, o sea, los hospitales a los que quieres tener acceso. Juegas también con la oferta de médicos, que se llama círculo médico, al cual quisieras aspirar. Luego juegas con los deducibles, con seguros. O sea, hay muchísimas variables dentro de la póliza. Entonces, opciones hay muchísimas. Y que se puedan adaptar a tu presupuesto, a tu circunstancia actual, también hay. Un seguro puede ser tan caro o tan barato como tú quieres que lo sea. Lo importante es estar consciente de que lo que estás contratando va a tener un límite de acuerdo a tu presupuesto. Eso es muy, muy importante. Pero de todos modos, por más barato que hagas tu seguro, quizá no te prevenga de pérdidas de miles de pesos, quizá rebasando 100,000, 200,000 pesos, pero de que te previene pérdidas millonarias, definitivamente te previene pérdidas millonarias. Eso sí es un hecho. Entonces hay opciones, hay muchísimas, y que se adapten a tus necesidades, definitivamente las hay. Lo que pasa es que hay una falsa concepción de que son caros. Digo, pues son caros si lo comparas contra un compadre tuyo que tiene una capacidad económica mayor, o le dedica mayor presupuesto a eso y te dice cuánto paga. O sea, vas a decir, no hombre, ni de loco pudiera pagar yo eso. Pero el chiste es acercarse con un asesor de seguros y que te diga cuáles son tus opciones.
Las opciones. Y ¿sabes qué? Yo creo que muchas veces lo vemos caros porque lo vemos como una descapitalización de nuestro patrimonio. Ay, no, me va a costar 5, 10, 15, 20, 35, lo que sea, ¿no? Al año. Pero pues al final te va a prevenir de que pagues, pues yo, ¿qué te puedo decir? A lo mejor 10, 15, 100 veces más de lo que te pudo haber costado, ¿no? Y más aún porque como cubren las enfermedades y los accidentes, pues al final te puede dar cierta enfermedad y el otro mes te da otra enfermedad y ahí se derivan, como tú ahorita lo platicaste. A partir de una enfermedad se derivaron otras y pues es estarle pagando, ¿no? Entonces creo
sí,
que...
Sí, correcto.
Creo que... ¿Y sabes quién me ha tocado mucho que igual refuta la idea de tener un seguro de gastos médicos mayores? Los que son empleados y tienen esta prestación. Porque dicen, pues ya lo tengo, ¿no? Ya me cubren. Pero cuando me meto a ver con ellos las condiciones y las coberturas, resulta, me tocó una chava que la cubrían por 180,000 pesos. Y dije, ¿sabes en qué te vas a meter los 180,000 pesos? En un tumorcito que te salga y que te vayas a tener en Zambrano Elia. Un tumorcito, un quiste, un... Entonces, sí es importante, como tú dices, el acercarse a un asesor de seguros y que siempre vamos a estar dispuestos y vamos a ayudar a la persona, ¿no? Dependiendo del presupuesto que tenga.
Sí, claro. Sí, bien lo dijiste. Oye, que es caro, ¿no? Muy relativo, que es caro, cabrón. O sea, el otro día también se lo escuchaba a un buen amigo que dice, oye, caro, compara el precio contra el beneficio. O sea, si estás gastando mucho y te da un beneficio muy pequeño, eso sí es muy caro. Pero si estás pagando mucho, pero el beneficio que te da es mayor, ahora sí, relativamente que es caro, ¿no?
Claro. Bueno, y hablando de lo caro que puede ser, y aparte que puede salir, la siguiente pregunta es, ¿por qué debo contratarlos cuando todavía tengo la salud?
Bueno, los seguros cubren riesgos, no cubren ya no cubren ya el evento cuando sucedió. ¿Sí? Es como querer asegurar un carro chocado, como querer darle un seguro de vida a alguien que ya se murió.
Claro.
O sea, no, simplemente no se puede. O sea, el interés es asegurarte en salud, es un contrato de buena fe, y ya de ahí yo cubrirte un posible evento, un riesgo a los que estás expuesto de contraer alguna enfermedad o de que sufras algún tipo de accidente. Porque ya una vez que te sucedió, ya va a ser demasiado tarde para asegurarte. No hay modo. O te van a excluir la enfermedad, o te van a excluir las secuelas de ese accidente, pero no hay modo que te aseguren al 100%
ya. Ya, y es importante decir, digo, podemos hablar de cualquier enfermedad, de si ya te dio algo en el riñón, pues tal vez no te van a asegurar algo relacionado al riñón, ¿no? Vinculado al riñón. Y sí me han tocado mucho, yo creo que la mayoría de las cosas que me ha tocado ha sido relacionado a las mujeres, ¿no?
Ajá.
Relacionado a las mujeres en cuanto a que se quieran asegurar ya cuando están embarazadas. Y hay que decir que hay un periodo de espera. Hay que contratar el seguro 10 meses antes de que den a luz. que siempre se va a recomendar contratarlo antes. Pero el mayor beneficio que tienen ellas contratando un seguro es que las van a cubrir a ellas tanto, bueno, depende qué condiciones contraten, pero pueden tener la indemnización por el embarazo. Lo más importante es que les van a cubrir las complicaciones del embarazo y también del recién nacido. Que yo creo que esa es la mayor complicación porque, de lo que yo he sabido, salen más caros o más altos los siniestros relacionados a los recién nacidos. ¿Por qué? Porque pues, tienen una vida para cobrar las enfermedades, por así decirlo, ¿no?
Sí, claro. Y lo mencionabas también ahorita con el tema de las personas que tienen la prestación. Una anotación ahí rápida. Claro. Que se den cuenta que es prestado. Pues. O sea, que el día de mañana la empresa se los puede quitar. Pueden, incluso, fíjate, algo que sucede. Pueden tener una compañía X el día de hoy, ¿sí? Contratada con Seguro Grupo, y ya le brotó cáncer a esa persona. Me tocó ver ese caso. Le brota cáncer a esta persona. De ahí se brincan en la compañía a otra aseguradora y a esta persona que ya tiene cáncer la dejan excluida y la dejan sin seguro. ¿Por qué? Porque ya la siguiente compañía ya no la aceptó. Entonces ya no pasó la suscripción médica y se fregó, cabrón. Entonces es muy importante el saber y estudiar qué opciones tienes incluso para tener una de excesos que te ayude a generar esa antigüedad. Y por el otro lado también, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Cuando una persona, una mujer va a contratar un seguro por el tema de parto, digo que sí está bien la indemnización que le van a dar como apoyo por parto, pero que no pierda de vista que lo que le están cubriendo es la complicación que se puede llegar a presentar. Porque una complicación por parto puede llegar a ser muy cara, definitivamente. Pero que sus hijos salgan 7 meses y terminen 2, 3, 4, 5 meses en incubadora, esas cuentas son interminables, ¿eh? Interminables. A mí eso es lo que realmente estamos cubriendo ahí.
En lo personal, a mí no me ha tocado ningún caso así, de alguien que haya dado a luz y que el niño haya estado en incubadora, no sé qué tanto, y no, tampoco soy papá, entonces no sé qué tanto puede costar eso. ¿Más o menos tienes un número?
Sí, no, carísimo. Digo, me ha tocado ver cuentas de 5 millones de pesos.
No,
5 millones de pesos.
Para que se den cuenta y un tinte los que nos están escuchando de cuánto puede llegar a costar. Entonces,
sí, sí. En lugar de bueno, esa millones, es una. Mira, perdón que te interrumpa, es porque eso es una. Porque ahí son 5 millones y el niño ya sale bien, sale a todo dar, qué bueno, a todo dar. Pero si queda con algún padecimiento congénito y no se cumplen con estos 10 meses de la mamá, el niño nace sin tener cobertura. Entonces, cualquier padecimiento congénito que venga arrastrando, no se lo van a cubrir por el resto de su vida.
Y ese es el mayor problema.
Ya heredaste una bronca.
Exacto. Y bueno, para todas las mamás que nos están escuchando, hay que ponerse las pilas y también para los papás, ¿no? Que están pensando, o más bien las parejas o las personas que están pensando en tener familia, pues planéenlo bien. Planearlo no es nada más saber si vas a poder con el chamaco, por así decirlo, en la parte económica, sino también pues hay que preocuparnos por su salud y cuánto nos va a costar la salud. Que es mejor que nos cueste un seguro de gastos médicos mayores a que nos cueste toda una enfermedad. Más o menos, digo, la pregunta es muy, 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 ¿cómo lo puedo decir? Muy general y volvemos a la respuesta de todo depende, pero ¿qué tan caros son y qué te cubre un seguro de gastos médicos mayores?
Sí, es general porque sí, o sea, como decíamos, puede ser tan caro, tan barato como tú quieres que sea. Claro. Pues es proporcional, obviamente, ¿no? Lo más importante para mí es que siempre hablas de millones de pesos en una cobertura en los seguros individuales, porque en los grupales sí manejan de repente cientos de miles. Lo más importante para mí es la suma asegurada, o sea, hasta dónde puede llegar a cubrirte por un accidente o una enfermedad. 1, 2, 5, 10 millones, 100 millones, 130 millones de pesos. Es muy importante para tu público, la gente que nos está escuchando, decirles que cuando hagan un ejercicio a la hora de contratar o a la hora de estar investigando gastos médicos mayores, que se fijen en el costo proporcional que hay entre contratar entre 10, 15, 20 millones de pesos o contratar 80, 130 millones de pesos. Realmente el costo es marginal, ¿eh? No varía tanto el costo de tu póliza si la llevas a los máximos de suma asegurada. Varía entre cientos de pesos o algunos miles de pesos dependiendo del número de miembros dentro de la póliza. pero he hecho muchísimos ejercicios y la suma asegurada es de lo que menos impacta en el costo de la póliza. Impactan más otros factores. Entonces, es muy importante que vean eso, porque me han dicho, oye, no, hombre, bájale la suma asegurada, tengo muchísima. Les hago el ejercicio y dicen, no, me voy a ahorrar 500 pesos. Y lo exacto, no vale la pena. Entonces, para mí, lo primordial es la suma asegurada que te ofrece. ¿Sí? Porque independientemente si tienes un deducible muy elevado, si tienes un coaseguro elevado, están topados, el daño está topado. Tienes un deducible de 100 mil, o sea, no sé, ¿cómo se llama? Empeñas el carro, te pides prestado a alguien, lo pasas con la tarjeta de crédito o cualquier herramienta que tengas allá a la mano.
Claro.
Pero ya una cuenta de 5 o 10 millones de pesos, pues ahí sí ya te quiero ver dónde vas a conseguir el dinero para eso, ¿no?
Sí, y digo, desafortunadamente, digo, pues, ¿cómo lo puedo decir? Desafortunadamente para los que tienen que recurrir a esas opciones, que ahorita que decías, los mismos hospitales tienen ahí sus departamentos, ¿no? Tienen sus financieras, que te dicen, bueno, no tienes seguro, pues aquí nosotros te prestamos los 5 millones de pesos. Pero imagínate andar con esa preocupación de la enfermedad o el accidente de tuyo o de alguien, de un ser querido, y aparte irle a pedir prestado, endeudarte por algo que no preveniste, que no te preparaste para eso. Creo que es algo que pensar, ¿no? Algo que no nos debemos de confiar tanto, pues.
Sí, y bueno, no, definitivamente no.
Y en esta parte, ¿qué tan caros son? Bueno, ¿qué cubre un seguro de gastos médicos mayores? Ahorita yo lo dije, ¿no? La parte de enfermedades y accidentes, pero un poquito más profundizado.
Más detallado, mira, te va a cubrir hospitalización, el pago de honorarios a los doctores y a las personas involucradas. De repente hay que tener cuidado porque los doctores quieren meter ayudantes de más. Si son necesarios, puedes justificarlo ante la aseguradora, pero las aseguradoras ya están muy bravas y van a identificar si lo metieron nada más para hacerle el paro al compadre o de plano si era necesario, dependiendo lo complicado de la intervención. Entonces te va a cubrir eso, te va a cubrir rehabilitaciones, posibles rehabilitaciones, medicamentos, estancia obviamente en el hospital. También te va a cubrir rentas de aparatos necesarios, aparatos ortopédicos, aparatos médicos que necesites, mecánicos incluso que necesites para poder rehabilitarte o incluso para, ¿cómo se llama? Ahorita salieron estas coberturas nuevas por el tema de aparatos mecánicos para el funcionamiento correcto de tu cuerpo. Implantes, pero así detallado de manera entre general, pero detallado, hospitalización, cirugía, atención médica también en caso de consultas vía telefónica, también te va a cubrir rehabilitaciones, medicamentos y rentas de cualquier aparato que necesites para poder recuperar tu salud.
Ah, pues está súper, súper completo. Y sí, ahorita que decíamos de las condiciones, de no varía tanto el precio si le cambio la suma asegurada, pero entonces, hablando de los otros factores, como por ejemplo la prima, el deducible y el coaseguro, ¿cómo lo explicarías tú?
Ok, ahí va. La prima es lo que pagas año con año. Eso es lo que año con año es así tu membresía al club. ¿Sí? Ahí, tal cual. El deducible son los primeros pesos que nosotros como asegurados tenemos que pagar para la atención de una enfermedad. Ojo, menciono enfermedad porque por accidente, en la mayoría de los accidentes, se elimina el deducible si tienes esa cobertura, que se las recomiendo. Pero en casos prácticos, el deducible son los primeros pesos que tú pagas, de los cuales tú eres responsable como asegurado, para que después de ese tope, entra la aseguradora. Entonces, mientras más bajo tengas el deducible, la probabilidad de que la aseguradora entre en acción es mucho más alta, por lo tanto, la aseguradora te va a cobrar más prima. ¿Tiene sentido lo que te digo?
Sí, 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 totalmente.
Y si elevas tu deducible y dices, oye, traes un deducible de 20, 30, 50 mil pesos, pues obviamente es más probable que la aseguradora se tarde más en entrar ella a cubrir, por lo tanto va a bajar lo que tienes que pagar, va a bajar la prima que pagas anualmente.
Encuéntranos en redes sociales como Financial Awareness México.
Y escríbenos, queremos estar en contacto contigo.
famx.mexico@gmail.com.
Por lo tanto, va a bajar lo que tienes que pagar, va a bajar la prima que pagas anualmente. Pero son los primeros pesos que tú pagas, el deducible. O sea, de esos no te vas a escapar en caso de una enfermedad. Y luego de ahí, y ahí por eso la variable es uno de los factores más importantes que afectan directamente al costo de la póliza. A mayor deducible, menor prima. A menor deducible, mayor prima. Ese es el ejercicio. Sucede lo mismo con el coaseguro. El coaseguro es una coparticipación también de nosotros como asegurados y ustedes como asegurados dentro de la factura del hospital. Existen muchas teorías de por qué pusieron el coaseguro, pero la principal es precisamente para distribuir el riesgo entre el asegurador, asegurado, y que las pólizas no sean tan caras. O sea, si creían o creen que son caras, antes eran más. Y si no hubiera coaseguro, serían impagables muchas de ellas. Entonces, es un porcentaje que a ti te toca pagar del total de la factura restando el deducible. Es decir, tienes un deducible de 10,000 para hacer números rápidos. Tienes un deducible de 10,000 y tu costo fue de 100,000, la atención médica. Tú tendrías que pagar el 10%, se mide en porcentaje, el coaseguro. Tú tendrías que pagar un porcentaje de los 90,000 pesos restantes. Si tienes un coaseguro del 10%, pagas 9,000. Entonces, en una enfermedad de 100,000, tu desembolso son 19,000 pesos. 10,000 de deducible más 9,000 de coaseguro. Algo muy importante de los coaseguros, siempre están topados. ¿Sí? O sea, un coaseguro bien utilizado está topado. Todas las compañías de seguros tienen diferentes topes. Entonces, no es como si te salió en 2 millones de pesos la cirugía, vas a tener que desembolsar 200,000. No es así. Están topados.
Sí. Y eso es algo muy, muy importante que decir. Y bueno, última pregunta para acabar con el tema de los gastos médicos mayores. ¿Por qué una aseguradora no pagaría un seguro de gastos médicos mayores, un siniestro?
Siempre tiene que ver con el contrato. Siempre, siempre. O sea, de hecho, hay uno en particular que exime de las obligaciones a las aseguradoras y es mentirle a la aseguradora. Claro. Si le mientes a la aseguradora, te van a cachar. Ahorita ya están cruzando información de 30 años para acá. O sea, si tuviste algún desmayo por algún ataque epiléptico, te lo van a descubrir. Más vale ser muy sinceros a la hora de contratar y declarar lo más posible de lo que te acuerdes para que te aseguren como te tienen que asegurar y al rato no te salgan con sorpresas. Entonces, siempre se rigen por contrato, siempre. Es que las lagunas, es que es muy importante tener un buen agente de seguros que domine bien las condiciones generales del plan para que te pueda asesorar de manera correcta. No hacer trampa, sino asesorar de manera correcta y decirte, oye, y que te hable con, ahora sí que con los pantalones bien puestos y decirte, esto no te lo van a pagar, o esto sí te lo van a pagar de este modo. Pero siempre la Biblia de eso es el contrato de seguro, son las condiciones generales. Cualquier cosa que no pagan es o porque la póliza no estaba pagada, ¿sí? Estaba ya cancelada por falta de pago, o porque era algo que estaba completamente fuera de contrato. Esas son las dos únicas razones por las que no pagan.
Sí, entonces la recomendación es tener un buen agente, pero también que las personas sean honestas al momento de, pues, llenar la solicitud, ¿no? Porque es donde te hacen el estudio médico, un cuestionario médico. Y hay veces que sí. A mí también me ha tocado gente que después me sale con que tenía cierta cosa y se le olvidó decirlo, ¿no? Digo...
Sí, sí, por supuesto. Mira, sí, a mí también. Claro, ¿no? Y de hecho va el notario a cancelarle la póliza. Yeah. O sea, a mí me tocó que la aseguradora donde estoy, bueno, GNP, mandó un notario a la casa de mi asegurado, que ya no es mi asegurado, obviamente, ahí mismo a levantar el acta de que había mentido en la declaración de salud y ahí estaba su cancelación de seguro junto con todo el acta notariado. Yeah. Pues obviamente casi se cae para atrás el asegurado en ese entonces. Y otra cosa muy importante también, digo, porque luego también nos dejan toda la carga a nosotros y no hay bronca, pues para eso estábamos, para explicarlo. Pero les recomiendo que agarren las condiciones generales de gastos médicos o de cualquier seguro que tengan y las metan al baño, hombre, o las dejen en su buró de noche para que le peguen una leidita, una o dos páginas al día, para que vean cómo funciona su seguro. Porque es, a ver, a nosotros, tú que también te has certificado en esto, en este tema, Jorge, pues tú sabes que las capacitaciones de nosotros duran días.
Claro.
Sí, son horas y horas de capacitación. E intentar transmitir toda esa capacitación en una cita de media hora, de una hora, un asegurado, es imposible, no nos van a escuchar. Entonces explicas lo más importante, lo básico, oye, esto no te cubro y esto te lo cubro con periodos de espera, pero por favor mete las condiciones generales a donde leas más, en el baño o antes de dormir, para que le pegues una ojeada y cualquier duda, pues obviamente me marcas.
Totalmente.
Es una recomendación que le hago a todos.
Sí, totalmente, porque mucha gente confía en nosotros y se agradece muchísimo, esa es la idea, que confíe en su asesor de seguro, en su asesor financiero, pero tampoco que le pase toda la responsabilidad, ¿no? Eso es algo importante. Y pues bueno, vamos a ir cerrando el gasto médico mayores, vamos a hablar un poquito acerca del ahorro y vida. Digo, no, voy a tratar de no extenderme tanto, por eso dije al principio, creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Son temas muy, 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 muy largos, pero vamos a hablar de las ideas de los seguros de ahorro que tienen un componente de vida, o al revés, ¿no? De los seguros de vida que tienen el componente de ahorro. ¿Ah, te parece?
Ah, me parece.
Va, a ver, la primera pregunta, y que a mí siempre me la hacen, y yo, bueno, contesto ciertas cosas, pero ¿tú qué contestarías al tema de por qué ahorrar por medio de una aseguradora? Comparada o en estas diferencias con los bancos, con las casas de bolsa, con el Afore inclusive.
Es una gran pregunta, la pregunta del millón.
Millón.
Mira, una palabra que uso yo mucho es diversificación. Primero es entender para qué quieres el dinero. ¿Qué es lo que tú buscas generar con ese dinero? Porque el dinero, tener dinero, tiene diferentes metas. Puede ser para la educación de tu hijo o puede ser para abrir un negocio. Puede ser para comprar tu bien inmueble o puede ser para tu retiro. O sea, ¿para qué quieres el dinero? ¿Qué es lo que buscas con él? ¿Qué beneficio? ¿A qué plazo? Pues obviamente a través de los seguros no se soluciona el 100% de las necesidades, ¿sí? Por eso yo no compito contra ellos. Intento explicar y exponer que somos complementarios, somos servicios complementarios. O sea, no, yo no me voy a poner a competir en tasas de interés con un fondo de inversión. Nunca. Digo, aunque acá no estamos nada despreciables, pero no me voy a poner a discutir con eso. ¿Por qué hacerlo a través de un seguro? Para mí se me hace como el paraíso de las personas que les gusta ahorrar. Número uno, ¿por qué hacerlo a través de seguros? Porque es sistemático. El mexicano, por excelencia, es muy malo, somos muy malos, para tener dinero, ¿sí? Para acumular dinero. Sobre todo somos peores para acumular dinero y dejarlo intacto. Porque entonces lo agarramos para las vacaciones, para cambiar el carro, porque ya mi esposa me pidió cortinas nuevas, o porque el esposo necesitó apoyo por el tema de alguna crisis, por lo que quieras o mandes, ¿eh? O sea, de ambos lados se cuecen habas. Entonces es un ahorro sistemático, pero además que lo protege contra ti. Entonces se me hace muy bueno. En segundo lugar, y algo que eso sí no nos puede ganar absolutamente nadie, y es nuestra columna vertebral, es que además, por el mismo dinero que tú estuvieras poniendo en otro instrumento, el que tú quieras, el mismo dinero, la misma cantidad de dinero, si tú la pones en una póliza de vida, de ahorro, desde el primer pago, vamos a suponer que tú tenías pensado reunir 1,000,000 pesos en 10 años. Entonces, tu aportación fueron 100,000 pesos, tu primera aportación, ¿sí? Pues aportas 100,000 pesos y ya de entrada, si algo te llega a suceder a ti, tú ya traes un valor de garantía personal a favor de tu familia o a favor de quien tú quieras, de 1,000,000 pesos. Déjame, lo explico así rápido. Si tú te mueres o te incapacitas y llevas 100,000 pesos metidos en un fondo de inversión, ¿cuánto te va a dar el fondo de inversión?
100 más el poquito rendimiento que haya creado, ¿no?
Exactamente. Y si algo te pasa con esos mismos 100, los mismos 100, en una póliza de seguro de ahorro, ¿con cuánto te va a responder la aseguradora?
Sí, con la suma asegurada que puede ser 1,000,000 pesos, ¿no?
El millón en este ejercicio. Entonces, como dicen las maestras, ¿qué es más, cabrón?
Realmente.
Entonces, yo definitivo no te puedo decir, oye, es que en 3 años quiero abrir mi propia empresa. Entonces te van a poner un ahorro a 10 años. Pues no, hombre, te la estoy partiendo. Pues realmente no te conviene. Te conviene ahorrar, agarrar un ahorro, sí, a mediano plazo para otras necesidades. Y ya en ese mismo ahorro tú le haces aportaciones adicionales para ese negocio. Y ya, y obviamente pues, combinaciones hay muchas, ¿no? No quiero confundir de ideas, pero esas son las dos principales razones. Una, que es un ahorro sistemático, disciplinado, que incluso te protege contra ti. Y dos, que si algo te llega a suceder, te adelanto lo que tú tenías planeado reunir. Y no hay ningún otro instrumento que te dé eso. Eso es lo que yo llamo optimización patrimonial.
Totalmente. Y es muy importante lo que tú dices. Lo que estamos diciendo es, a ver, no estamos No estamos proponiendo que saques el dinero de otras partes y lo traigas para acá al 100%, no. Lo que estamos proponiendo es diversificarte. Y a mí siempre me gusta decir, mira, o hacer esta analogía, ¿no? Al final, tú puedes tener un proyecto de corto, mediano plazo, llámalo a 3, 6 meses, 12 meses, 18 meses. Pero la realidad es que va a poder pasar 72 meses, o vamos a hablar 5, 10, 15, 20 años, y en el momento que lleguen esos 5, 10, 15, 20 años, tú vas a necesitar dinero, para lo que quieras, pero vas a necesitar dinero. Entonces, qué mejor que empieces tu ahorro en este momento, ¿no?
Claro.
Porque sí, la otra cosa es que si ese futuro no llega, lo que sí va a llegar, pues es la muerte, ¿no? Es algo que no podemos cambiar, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, pero pues yo no lo voy a disfrutar, lo va a disfrutar alguien más y todo. Bueno, totalmente, pero como tú bien dices, depende mucho para qué quieres el dinero. Depende mucho las condiciones que tú tengas, que si eres padre de familia o que si eres el principal de tu familia, si eres el principal ingreso, que si estás pensando en tu retiro, etcétera, etcétera. Depende de cada quien, ¿no? Pero bueno, más o menos, platícanos un poquito, vamos a hablar de las opciones que existen, ¿no? Y siempre me hacen una pregunta que es de, ¿puedo contratar algún plan sin suma asegurada? Hablando de los planes de ahorro e inversión mediante una aseguradora.
Ok, nada más agregaría un poquito a lo pasado que estabas diciendo. ¿Sí? Normalmente los seguros de vida se contratan por amor a algo o a alguien. Una persona que no ama algo o a alguien, normalmente no contrata un seguro. O se aman a sí mismos y se contratan un seguro de retiro, o lo contratan porque aman a sus hijos y no quieren ser una carga para ellos, o contratan un seguro puro de vida porque aman a su familia y aunque digan, oye, no lo voy a disfrutar yo, le pierden esa idea. Dice, ¿sabes qué? Pues no importa, lo que no quiero es heredar broncas, quiero dejarles cuando menos una lana para que no estén preocupados, ¿no? O sea, quitarles cuando menos la preocupación financiera, no la angustia de la pérdida. Pero siempre es por amor a algo, o amor propio, o amor a alguien, o tu carro, que tanto te guste, compra un seguro de carro. Entonces, normalmente es por amor a algo o a alguien. Y pasando a eso, la pregunta exacta de, ¿puedo tener un seguro de ahorro sin tener una suma asegurada? A través de los seguros, no. Realmente la naturaleza y la columna vertebral de esto es tener una garantía. O sea, nuestra palabra clave es garantía. O sea, que sepas que pase lo que pase, el proyecto que tú tienes en mente, ese objetivo, va a haber luz. Ya sea que llegues vivo, o que no llegues porque te moriste, o que llegues tullido porque vienes inválido, ¿no?
Sí, totalmente. Es cierto eso, ¿no? ¿Puedes contratar un plan sin suma asegurada? Pues no, por ley las aseguradoras cuando manejan los planes de ahorro tienen que ofrecer esta suma asegurada. Puede ser variable, ¿no? Cada instrumento, cada opción va a tener lo suyo. Por ejemplo, hablar de uno educativo puede variar mucho en cuanto al costo. Si ponemos el mismo costo, hablar de uno educativo puede variar mucho de uno para retiro. En sumas aseguradas, en rendimientos, porque están atacando diferentes cosas y las condiciones y beneficios de cada uno van a ser diferentes, porque se tratan de proyectos diferentes, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿qué podríamos decir en opciones? ¿Los educativos, para retiro, los planes personales de retiro? ¿Los de ahorro de plazo limitado, que son los lotales?
Correcto. Están los que son como híbridos, que tienen una buena suma asegurada, pero también traen un componente de ahorro. O sea, no es igual que los de ahorro, que se enfocan mucho más en la recuperación, sino es como una combinación entre un buen seguro de vida y una buena recuperación, que son un poquito más flexibles. Los seguros puros de vida, creo que ya los habías mencionado, o sea, que ahí que te cubren específicamente fallecimiento e invalidez, si le incluyes la cobertura. Los seguros de hombre clave, no sé si valga mencionarlos dentro de, que ahora se llaman seguros de técnicos y dirigentes, que estaba muy enfocado a los empresarios o a las personas que tienen alguna persona moral activa, ¿no? Que de ahí se desprenden muchísimas, ¿cómo se llama? Disculpe, se me fue tantito la pantalla, de ahí se desprenden muchísimos conceptos, ¿no? Pero sí, o sea, dentro de las tres agrupaciones está el seguro puro de vida, son los temporales, que pueden ser con ahorro o sin ahorro, son los de protección, ¿sí? Y que son los híbridos que tengo, una buena suma asegurada con una buena recuperación.
Perfecto. Pregunta, ¿cómo sé cuándo y cuánto contratar?
¿Cuándo ya? Ayer.
Como dice la frase, ¿no? El mejor momento para invertir fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Mañana es tarde.
Es hoy, exactamente. Mañana ya es tarde. ¿Por qué? Mira, para las personas que tienen familia, definitivamente es antier, ni siquiera ayer. Obviamente ahí urge un seguro de vida para evitar el canibalismo financiero en caso que algo les pase.
Agenda tu asesoría financiera gratuita y personalizada enviando un WhatsApp al 811-74-369-76.
Para las personas que son solteras y no tienen hijos, algo que no hemos considerado es la incapacidad total y permanente. Por alguna enfermedad o por algún accidente que ya no puedas seguir trabajando ni produciendo. Oye, que te suceda, la probabilidad de que te suceda es muy baja, sí, definitivamente. Pero el impacto es catastrófico. Porque entonces ya te estás metiendo no solo con tu patrimonio, sino con el patrimonio de tu familia que tanto trabajo le costó. ¿Sí? Y si no quieres terminar mosqueado en una esquina sin atención personalizada, pues lo más importante es tener un buen seguro. Y si eres joven, pues ahorita te sale mucho más barato que contratarlo 5, 10, 15 años definitivamente después. Porque los seguros se manejan con algo que se llama prima nivelada. No va a incrementar tu prima, a menos de que sea con la inflación o con el tipo de cambio. Punto. Esos son los únicos incrementos. Estos no incrementan por edad si ya lo contrataste, ¿no? O sea, en caso de renovación, se queda con una prima nivelada. Entonces, el mejor momento es hoy. Independientemente de la etiqueta que tú le quieras poner, definitivamente es hoy. Y retomo algo que mencionaste en los temas de gastos médicos mayores. De repente se nos presentan enfermedades que ya no nos permiten ser asegurables o nos aseguran con muchas cláusulas y exclusiones. Hipertensión, diabetes, algún infarto, algún indicio de cáncer. Todos estos temas. Sí. Entonces, si ahorita está saludable, ahorita es el mejor momento para contratarlo. ¿Cuánto? Hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿no? O sea, según las maestrías y según libros financieros y especialistas y todo, ese es un análisis de tus gastos y todo, nos podemos ir por ese camino. Definitivamente nos podemos ir por ese camino. Hay personas así estructuradas para hacerlo. Pero lo más fácil es, oye, ya, todo el mundo conocemos nuestras finanzas más o menos. Y a bote pronto sabemos cuánto le podemos meter. ¿Sí? 1,500, 2,000, 3,000 pesos mensuales. O sea, realmente la mayoría de las personas tiene una noción de cuánto le puede meter. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto? Pues ahí sí va a depender, obviamente, de la realidad de cada persona.
Va, perfecto. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Vamos bien?
Sí.
¿Estás para ti? Va, perfecto. Y faltan pocas preguntas, pero digo, para no hacer esto tan largo, y yo creo, como te decía, vamos a tener que hacer un episodio 2 o 3 o 4 o demás. Son muy extensos estos temas porque son muy importantes, ¿no? Y la verdad es que es un mundo en las finanzas, los seguros, sinceramente, es un mundo. Yo como financiero, yo que empecé como financiero y después conocí los seguros a fondo, o sea, como asesor, no, me di cuenta que es un mundo de cosas y que son una parte vital en las finanzas. Y siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el de Amazon. ¿Tú crees que no está asegurado, güey? Claro, sí, claro. Que está asegurado, ¿no? Y tiene asegurado muchísimas cosas.
Hay una póliza que salió a la luz de 227 millones de dólares de suma asegurada. Vale. Ahí precisamente en Silicon Valley. Es un desarrollador de software que contrató esta póliza. Se tuvieron que juntar, creo que 17 aseguradoras en Estados Unidos para poder llegar a esto. Y el cuate la contrató para que sus familiares no tuvieran que desembolsar el dinero para el pago de impuestos. O sea, imagínate, 227 millones de dólares era el pago de impuestos en el caso de traslado de dominio. Entonces, sí está claro, o sea, grandes figuras tienen grandes seguros. Otra también, una muy importante, que mencionaba hace ratito por el tema del presupuesto. Si no tienes claro cuánto meterle, eso se lo digo a tu audiencia, si no tienes claro cuánto meterle un seguro de ahorro, inicia con 1,000, con 2,000, con 3,000 pesos mensuales. Las principales arrepentimientos de asegurados cuando les he entregado una lana, bueno, el principal, ¿no? Porque me mencionan dos cosas. Una es, qué rápido pasó el tiempo, ni cuenta me di. Y dos, le hubiera metido más lana. Entonces, el chiste es empezar. La mayoría de mis asegurados ya se acostumbraron a sus ahorros y cada vez empiezan a contratar más. Pues pero el tema es iniciar, es como cualquier hábito.
No, totalmente. Yo toca que en la tarjeta de crédito, ¿tú crees que no tienes dinero para contratar X cosas? Y llámalo un seguro, llámalo una maestría, educación, algo que te haga crecer, un activo que te haga crecer. Pero de repente le metes que 100 pesitos del Amazon Prime, 200 pesitos o no sé cuánto cuesta de Netflix y lo de Disney Plus y lo de, y ahí te vas y se forma un buen capital que lo puedes utilizar en otra cosa. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que cambien, o sea, no estoy diciendo que dejen los lujos, pero que sí prioricen. Eso es algo muy importante, ¿no?
¿Qué pasa? Una reorganización de prioridades financieras.
Exacto, exacto, exacto. Pregunta, ¿quién en las aseguradoras, quién me garantiza el dinero? ¿Quién me garantiza que mi dinero está seguro?
La primero que nada, la aseguradora, y pero trae, es monitoreada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y antes de que digan, no, pues ya valió. No, no, sin meterme en temas de tintes políticos, no. México es uno de los países que más protege a los usuarios de seguros y son por temas muy que para mí tienen mucha lógica. En primer lugar, pues obviamente el costo social de que una aseguradora desaparezca y se lleve tu dinero, el costo para el erario público es muy alto. Porque si tienes un seguro de gastos médicos y te están pagando un cáncer y te lo dejan de pagar, te vas a ir al seguro, que nadie más te va a aceptar. Si estabas ahorrando para tu retiro y se va la aseguradora con tu dinero, pues vas a buscar cómo meterle un chingo de lana al IMSS para poder obtener una pensión más elevada. Pues le estás pegando directamente al gasto público. Entonces, por ahí va el asunto. Te conviertes en una carga. Entonces, pues el país se da cuenta de esto y dice, no, esto no va a suceder. Hay una ley que impide que las aseguradoras quiebren y cierren sus puertas. Se tienen que ir siempre a concurso mercantil y que alguien más las absorba. Absorba sus obligaciones y absorba todos sus contratos. Entonces, por eso no, por ejemplo, cuando la salida de Comercial América, que entra ING y después ING se va y entra AXA, etcétera, ¿no? Y así lo hemos visto con otras aseguradoras muy pequeñas. Entonces, por un lado está esa. Por el otro lado, está, como decía, está directamente monitoreado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Sí? O sea, son dos organismos gubernamentales que están siempre encima de las instituciones vigilando que hagan las cosas como se deben de hacer. Y por último también, algo también muy importante, existe una ley que se llama solvencia, la ley de solvencia, que ya ahorita está en etapa 2, en donde a las aseguradoras las obligan, y obviamente las monitorean, a tener un cierto porcentaje de reservas técnicas sin tocar para poder hacerle frente a sus obligaciones. Y hay aseguradoras que traen 2-3 veces más del requisito, en el caso de GNP trae 10 veces el requisito que piden por ley. Entonces, eso obviamente pues da tranquilidad a que no van a salir corriendo con tu dinero o no van a cerrar. Precisamente esta ley de solvencia lo que previene es que se vayan a una quiebra técnica por cualquier situación extraordinaria.
Sí, a los que les gustan un poquito más las finanzas y más técnico, cuando yo que me he metido en la parte financiera de las empresas como GNP, como Seguros Monterrey y todas las demás marcas, cuando te das cuenta de esta reserva matemática, no me acuerdo exactamente el nombre, pero lo tienen como pasivos, como algo que tendrían que pagar por si sucede algo, ¿no?
Sí, es ya lo deben.
¿Mande?
Pasivo contingente, ¿no?
Creo, sí. Y bueno, cada uno maneja en sus estados financieros, maneja un nombre diferente, pero me dio mucha curiosidad cómo es una parte muy alta de pasivos, pero que en realidad no es algo que deben, sino que lo tienen por si lo deben, por si todos en México que tengan GNP, se enferman de cáncer, tenemos la solvencia, como tú dices, para pagarlo. Además de todos los activos, de todo el capital que tenemos, ¿no? como compañía. Claro. Entonces, sí es algo importante decir eso que tú comentas de la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues les pide a las aseguradoras tener una reserva muy grande para que puedan hacer frente a todos los siguientes, ¿no?
Claro.
Y pues bueno, última pregunta de el ahorro y de los seguros de vida y ahorro. ¿Por qué una aseguradora no pagaría un seguro de ahorro y vida? Esa pregunta me la han hecho, o más bien, es un comentario que me han hecho, ¿no? Que yo les digo, oye, pues, les ofrezco un producto. Y me lo han hecho más que nada personas, pues, de mayor edad, no sé, 50, 60, 70 años, que dicen, no, pero es que las aseguradoras no pagan, ¿por qué contratas? ¿No? ¿Qué es lo que contestas tú?
No, mira, es normal que los de 60, 50 años te digan eso, porque hubo un momento cuando le quitaron 3 ceros al peso, un friego de raza y perdió dinero, ¿sí? Entonces tenían buenas sumas de dinero en las aseguradoras y les tumban 3 ceros. Lo que se les olvida es que también les quitaron 3 ceros en sus cuentas de banco, le quitaron 3 ceros al valor de su casa, al valor de su automóvil. Entonces, bueno, fue todo un tema ahí. Luego hubo otra también, otro movimiento, y no voy a decir nombres porque es escupir para arriba, pero un tema ahí de fraudes a través de seguros educativos, de ahorros educativos, y también, pues obviamente, hubo esta bronca. Por otro lado, también es mucho más fácil decir, no, pues no pagan y no tomo acción.
Claro.
Entonces, pero bueno, ¿por qué no pagan? Los seguros de vida son los más fáciles de gestionar. Más fáciles que el de carro, que el de moto, que el de la, ni se diga el de la empresa. Más fácil que incluso el de gastos médicos mayores, porque solo hay 3 exclusiones en seguros de vida. En vida, en la cobertura de vida, tal cual. La primera es suicidio antes de 2 años, porque después de 2 años ya se paga el suicidio. Uh-huh. Incluso a mí me tocó ya tramitar un caso de suicidio. En segundo lugar, es por haber mentido en la contratación del seguro. Decir que no fumabas, que no tenías cáncer, que no hacías tal o cual actividad, y sí las hacías, y cuando te mueres, la aseguradora se da cuenta que sí las hacías y obviamente te voy a rescindir contrato o no, pues no te va a pagar, ¿no? Y a la familia, a los beneficiarios, les voy a entregar nada más la reserva técnica de lo que tenga la póliza, pero suma asegurada. Y en tercer lugar, que pertenezcas al crimen organizado, pero que pertenezcas, no sospecha, no, que ya salga un dictamen, que salga la demanda, o como se llame, que donde ya se compruebe que sí perteneces al crimen organizado. Pero realmente esas son las únicas 3 razones por las que GNP, digo, por las que las aseguradoras se deslindan de no pagar.
Entonces, o sea, hasta siendo, digamos, en esta sospecha o sospechoso de que eres parte del crimen organizado, como quiera te pueden pagar.
Te lo suspenden hasta que llegue el dictamen final. Si sales absuelto, no. Si sales absuelto después de la investigación, descongelan, te pagan.
Está interesante todo esto. Y pues bueno, otra vez, repito, creo que nos va a faltar tiempo y para eso vamos a hacer un segundo episodio para platicar todavía más. Y pues bueno, vamos terminando este capítulo, Juan. Me da muchísimo gusto que nos hayas compartido absolutamente todo este conocimiento, más que nada las experiencias que tú has tenido, las historias que tú has tenido, porque sirven para concientizar al público que nos está escuchando. Te doy muchísimas gracias. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, los de Guadalajara, pues ahí en Guadalajara.
Sí, aquí en Guadalajara. Me pueden buscar primero que nada en mis redes, Juan Pablo Estavillo, Estavillo con B chica y doble L. Prácticamente todas las redes. Instagram, Facebook, LinkedIn, hasta en TikTok, ahí estoy subiendo contenido de repente. Juan Pablo Estavillo, tal cual, ahí me van a encontrar. Y bueno, pues ahí van a poder tener acceso a mi correo electrónico, juanpabloestavillo@vidaseguros.net. Y ahí, bueno, prácticamente vienen todos mis datos.
Perfectísimo. Pues Juan Pablo, una vez más, muchísimas gracias por compartir absolutamente toda tu experiencia y todo tu conocimiento con nosotros. Quedamos pendientes de otro episodio. Y pues bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Gracias por escuchar Financial Awareness. Yo soy Jorge Post, su anfitrión, y nos vemos en el próximo episodio.